Entonces, con esta frase, ¿cierto? Algo que es inminente, algo que va a ocurrir, es que quiero comenzar con el mensaje de hoy, que es, como decía don Germán, sí o sí, cada día falta menos para el reino de Dios. Es algo inminente, es algo que va a ocurrir. Y puede que quizás no le prestemos mucha atención nosotros, que no nos interese el tema, pero es algo que va a ocurrir, querámoslo o no, estemos preparados o no, estemos listos o no. Entonces, en lo personal, creo que siempre me este tema me ha llamado la atención, porque siento que es de fortaleza espiritual poder revisar profecías acerca de lo que va a ocurrir y ver cómo Dios sí tiene un plan para las cosas que van a ocurrir. Y el libro de Apocalipsis es por excelencia, ¿cierto? El libro de las revelaciones, ese es su verdadero nombre, ¿cierto? El libro de revelaciones. Y quiero leer un versículo de Apocalipsis, el versículo 1, del capítulo 1. El día de hoy quiero hablar, ¿cierto?, del refugio. Es por eso que comencé hablando, ¿cierto?, con este refugio físico que pudimos hacer a algunos jóvenes, a algunos niños de esa región, o pudimos ayudar a hacer. La verdad es que había bastante avanzado cuando llegamos, pero también hicimos nuestra parte. Entonces, el versículo 1 de Apocalipsis, o de Revelaciones, como dice nuestro amigo Vicente Martínez, ¿cierto? Revelaciones, que es el verdadero nombre de este libro. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá en este primer versículo ya nosotros podemos destacar o podemos encontrar algunos conceptos de la forma en que Dios trabaja, de la forma o de este folleto, ¿cierto?, que hemos estado haciendo los estudios bíblicos los miércoles, de las doctrinas de Dios también podríamos destacar en este primer versículo, de las enseñanzas que Dios nos entrega. Primero, es que Dios trabaja, o la forma en que Dios trabaja es un Dios de orden. Entonces ustedes pueden ver aquí la cadena de sucesión que se establece, dice de Dios a Jesucristo, porque es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, que Jesucristo le dio a su ángel a Juan, y Juan la escribió para que nosotros la podamos leer hoy en día. ¿Cierto? La semana pasada hablaba también de este mismo tema don Humberto Barraza, hablando de cómo Dios trabaja en orden. También hay otra enseñanza, que es la primera que aparece, ¿cierto?, en nuestro folleto de las doctrinas fundamentales, que habla acerca de la naturaleza de Dios y cómo es Dios quien revela a Jesucristo. Entonces, ¿quién es Dios? Aquí podemos ver cómo Dios trabaja, cómo estos entes se comunican y lo hacen en forma armoniosa, y está aquí en el primer versículo de Apocalipsis. También hay otro punto interesante en este versículo, es que Dios quiere manifestar, Dios quiere revelar, Dios lo hizo a sus siervos las cosas que han de suceder. Esto no es algo que sea así un descuido que haya ocurrido, sino es algo que Dios quiere hacer, que Dios quiere manifestar las cosas que han de suceder a sus siervos. Y agrega también las cosas que van a suceder pronto. Hay un versículo que aparece en Génesis. Pero primero voy a ir a Proverbios 19, el versículo 18. Proverbios 29, el versículo 18. para dar un poco de fuerza a este punto, de que Dios quiere revelar las cosas que han de suceder a sus siervos. Entonces el capítulo 29, el versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, hay otras versiones que dicen, ¿cierto?, donde la Biblia, Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, donde Dios no es el que está haciendo sus revelaciones, ¿cierto?, no hay orden. Dios que es un Dios de orden. Dios trabaja de esta manera. Y continúa también ese mismo versículo, es importante leer todo el versículo, más el que guarda la ley es bienaventurado. También, sin dejar de lado, ¿cierto?, que la ley, guardar la ley es algo muy importante. También en Amós, todos estos tres versículos que voy a dar a continuación son para reforzar este punto de que Dios quiere revelar a su pueblo las cosas que han de suceder pronto. Amós, el capítulo 3, el versículo 7. Amós, el capítulo 3, el versículo 7, dice: porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y en Génesis, en el capítulo 18, el versículo 17, también aquí, un poco antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis, el capítulo 18, y el versículo 17 y 18 voy a leer, dice: y el Eterno dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, Dios tenía un propósito, tenía un plan, una misión específica para Abraham. Entonces, dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham, que tengo un propósito para él, las cosas que han de suceder? Y lo mismo, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios también, hoy en día, si tiene un proyecto con nosotros, tiene un plan para cada uno de nosotros, cosa que sí lo tiene, cosa que tiene algo específico para cada uno de nosotros en esta vida física como en el futuro, ha de cubrirnos las cosas que han de suceder. Entonces, voy a repasar algunos acontecimientos que están descritos en la Biblia que han de ocurrir. En Apocalipsis 11, el versículo 1, Apocalipsis 11, el versículo 1. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Entonces aquí ya en estos tres versículos hay tres acontecimientos que van a ocurrir en un futuro y que están descritos acá y que están puestos para que nosotros estemos, para que sepamos, para que no nos pille de improviso o porque Dios no va a hacer nada sin que lo revele a su pueblo. Primero, que anoté acá, dice, la ciudad santa será hollada. ¿Cierto? Eso también lo pueden encontrar en Lucas 21-24, si lo anotan por ahí, no voy a ir allá. Y el otro punto es que actuarán los dos testigos. Estos dos testigos que actuarán el último periodo similar de tiempo, como dice acá, 42 meses y los 1260 días vestidos de silicio. Si ustedes sacan la cuenta, ¿cierto?, los 42 por 30 son los 1260 días. Entonces, el tiempo final es cuando va a ser, cuando van a actuar estos dos testigos y cuando Jerusalén será hollada. Por eso es importante estar atento a las noticias que ocurren en Israel. Yo leí un titular, no leí la noticia, de que el presidente Donald Trump ya cambió un poco su política con respecto a privilegiar a sobremanera, ¿cierto?, el Estado de Israel. Pues él dice, bueno, si uno o dos estados, dependiendo como ellos quieran. Fue lo último que, por lo menos lo que decía este titular. Entonces ya cambió un poco su mirada, ¿cierto? Estados Unidos era el único, o hasta hoy en día era el único que da su apoyo fiel y sin cambiar al Estado de Israel de mantener este control de ese territorio. Entonces hay que estar atento de qué va a ocurrir con eso. A lo mejor solamente quieren un titular, pero y si no, hay que estar atento a qué ocurre con la ciudad que está, la ciudad santa que está ahí en el Estado de Israel. Después, si adelantamos un poco el versículo, la lectura, en el capítulo 12, en el versículo 6, y voy a hablar de cosas que van a ocurrir en forma paralela. El versículo 6 del capítulo 12 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y el versículo 14 vuelve a repetir, dice: y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay algunas cosas que podemos destacar, ¿cierto? Porque hay algunas corrientes religiosas que sostienen que esto puede ser el rapto, ¿cierto? Pero aquí claramente ellos están en la tierra por el versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Ellos se encuentran en la tierra, se encuentran en el planeta Tierra, no están, ¿cierto?, en una parte que no sea dentro del planeta Tierra. Y también hay otra parte que es interesante, que se puede subrayar, que está hablando del desierto, ¿cierto? Una parte solitaria, no poblada. También habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que otra vez, si lo llevamos a meses, son 42 meses, ¿cierto? Porque tiempo, año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. La tierra ayudó a la mujer y también... entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que la mujer representa a la iglesia, ¿cierto? En esta parte de la escritura, ¿cierto? Ahí está el folleto ese, ¿cómo entender el Apocalipsis? Hay que uno tiene que entender dependiendo del contexto, si a la mujer se está hablando de la iglesia o de la falsa iglesia, ¿cierto? La gran ramera, hay partes que hay que leer con cuidado. Y es importante leer por eso ese folleto. Y es importante ser como el etíope, ¿cierto? Cuando estaba leyendo el libro de Isaías, que Felipe le preguntó si entendía lo que leía, y él decía, ¿cómo entender si nadie me explica? Bueno, están los folletos, están las personas que pueden ayudar a entender un poco. Si alguien no tiene la respuesta, iremos donde Don Jaime, ¿cierto? Donde Don Mario, escribimos al Consejo de Ancianos que nos dé la respuesta de alguna pregunta que tengamos. Pero otra vez, todo en orden, como dice Apocalipsis 1:1, en el orden establecido, para poder ir resolviendo nuestras dudas. Pero tenemos que estudiar para poder entender esto, y tenemos que estar preparados, porque Dios es parte fundamental que dejó esto escrito para que nosotros fuéramos y leyéramos y entendiéramos de aquello. Entonces, lo que me queda del tiempo, quiero centrarme en esta parte. Voy a leer otra cosa que aparece en paralelo acá, antes de que es Daniel 7:25. Daniel 7:25, que ocurre en paralelo en estos últimos 3 años y medio. Hablando acá del cuerno pequeño que se levanta, ¿cierto? Él dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces también la mayor parte del poder que va a tener la bestia, ¿cierto? En el último, podríamos decir, la gran tribulación, estos últimos 3 años y medio, todos estos son hechos paralelos. Entonces hoy me quiero centrar, como decía, en lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Yo siempre recuerdo, a lo mejor con nostalgia, cuando era un niño, en la iglesia, ¿cierto? Y jugábamos, conversábamos a cuál de nosotros iba a ser uno de los dos testigos, porque estos temas nos llamaban la atención, o pensábamos dónde vamos a ir al lugar del refugio, si íbamos a ser vecinos, en qué parte de... Pues siempre en la iglesia hemos puesto, cierto, el nombre de Petra, que podría ser un lugar de lo más probable, y ahí hay cuevas, ¿cierto? Entonces pensamos si íbamos a ser vecinos de cuevas o no, cuál nos iba a tocar, y hablábamos de aquello. Nos proyectamos que nos tocaría allá, y suponiendo que es el sitio del refugio, que es una buena hipótesis, basada en algunas escrituras, ¿cierto? Por ejemplo, Isaías 33. Isaías 33, el versículo 15. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aquí, hablando un poco de que la habitación se va a habitar en la roca, será su refugio. Entonces, Petra, el nombre viene de piedra, ¿cierto? Es una ciudad de rocas. Y ahí dice que se le dará el sustento, su pan y sus aguas. Y también da un poco el versículo anterior, ¿cierto? No sé si poner los requisitos, pero lo que hay que hacer para poder acceder al lugar. También hay otro punto que es interesante leer en Sofonías. Sofonías, el capítulo 2. El versículo 1. Una instrucción dice, congregaos y meditad. Congregaos y meditad. Oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase, y el día se pase como tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno. Antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad la justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Sabemos que el día del Eterno, ¿cierto? solo el último año, las siete últimas trompetas que están representadas ahí, ¿cierto? Cuando Dios va a enseñar al mundo de manera ya no pacífica, ¿cierto? Sino con como él lo tiene descrito, ¿cierto? En sus siete trompetas. Entonces hay un paralelo que quiero hacer en esta tarde, ¿cierto? Con este refugio que muchos de nosotros anhelamos o buscamos, ¿cierto? Especulamos con un refugio que aparece descrito en la Biblia, y como lo que está escrito en la Biblia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Es para enseñarnos. Quiero leer hoy día, voy a ir a leer Josué, el capítulo 20. Las instrucciones que dejó Dios acerca de esto, de las ciudades de refugio. Esto una vez ya conquistado, ¿cierto? Y repartido los territorios en Canaán. Y la instrucción ya la había dado antes en Números 35, pero aquí ya se establecieron, entonces ya pudieron aplicar este mandato que había dado Dios. Dice: habló el Eterno a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Esto ya lo había conversado, ¿cierto? Lo está, podríamos decir, repitiendo. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El versículo 4 dice: el que se acogiere a alguna de estas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará aquella ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces aquí señalaron algunos nombres de las ciudades. En el versículo 7 y 8 dice: y estas fueron las ciudades, voy a seguir en el versículo 9, y estas fueron las ciudades señaladas para que todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiera a ellas cualquiera que hiciere algo por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Entonces, estas son las ciudades que la instrucción de Dios dejó como ciudades de refugio para los hijos de Israel y para los extranjeros que habitasen en las ciudades que están ahí. Entonces, hablando de estas ciudades, estas ciudades de refugio, el propósito era mantener como una sociedad sin personas, que sin vengadores, ¿cierto?, de que tomaran la sangre o la venganza en su mano en la sociedad de Israel, evitando la, podríamos decir, la contaminación mental entre las personas para que no estas olas de violencia no se agrandaran, porque terminaba ahí. Porque después, ¿cierto?, el vengador de la sangre del que había matado por accidente, podría venir otro vengador del que había matado al que había matado a la otra persona por accidente, porque había sido un accidente. Entonces, para que no continuara esta ola de violencia, esta ola de violencia sin control, se establecieron estas ciudades, que el texto menciona, ¿cierto?: Quedes, Siquem, Kiriat Arba, Bezer, Ramot y Golán. El vengador de la sangre tenía oportunidad de de limpiar o de tomar venganza estaba permitido hasta que la persona no entrara a las ciudades de refugio. Porque las leyes, cierto, hebreas permitían la ley permitía, cierto, la venganza de uno por uno. Pero estas ciudades se establecieron, como lo decía anteriormente, para evitar, cierto, las venganzas, las vendetas, cierto, cobrar revancha y que esto no terminara nunca. Ahora, estas ciudades de refugio, después analicé varios, ciertos estudios bíblicos de personas, cierto, que hablan al respecto. Recordé clases que tuve en ABC al respecto de esto, y estas ciudades de refugio representan a Dios mismo y están hechas de manera simbólica para representar al mismo Jesucristo, como un lugar donde el pecador pueda encontrar salvación y vida, donde el pecador debe correr hacia la salvación, no debe quedarse donde está, ¿cierto? Y no debe hacerlo sin prontitud, debe correr hacia entrar a ese lugar, a ese refugio. Estas ciudades del refugio, que eran seis, habían tres que estaban a un lado del Jordán y habían seis que estaban en el otro lado del Jordán, y estaba una al norte, al centro y al sur. Y en el otro lado del Jordán lo mismo. Entonces estaban puestas estratégicamente para que nadie quedara lejos de esta ciudad. Se dice que ninguna ciudad estaba, o sea, nadie estaba a más de medio día de viaje de esta ciudad. O sea, nadie podía tener excusa de que estaba muy lejos de entrar al refugio. La sociedad que vivía dentro de esta ciudad de refugio tenía que aceptar al fugitivo entre ellos y traerlos y mantenerlos dentro de la ciudad. Esto implicaba que el fugitivo entraba a morar dentro de la comunidad y bajo su cuidado y apoyo. También esta ciudad tenía el deber de darle un lugar donde vivir. También estas personas, mientras permanecían dentro de esta ciudad, no tenían permitido salir de la ciudad, porque no la ley, la normativa no se hacía responsable si las personas se salían de los límites de la ciudad que era su refugio. El homicida tenía derecho a entrar a esta ciudad y nadie podía prohibírselo. Y nunca se podía cambiar la ubicación de estas ciudades. Eran algunas de las cosas que recalqué. Ahora, también es interesante notar que en esta ciudad de refugio no había un procedimiento para restaurar la relación de la persona con Dios mediante un sacrificio, como se hacía en otras veces, con otros pecados. Aquí no había un procedimiento de matar a cierto un animal y ofrecerlo en sacrificio para restablecer las relaciones con Dios. También otro aspecto interesante a destacar es la igualdad de acceso a estas ciudades que Dios le ofreció tanto a los israelitas como a los extranjeros que vivían bajo sus territorios y bajo sus normas, que vivían entre ellos. Esta, podríamos decir, cierto, es una reiteración que aparece durante toda la Biblia del carácter universal de su mensaje de salvación. Lo que quiero destacar hoy día es el paralelismo, la sombra que uno puede ver, la proyección que se hace, que entregan esta ciudad de refugio con el carácter de Dios. Cómo Dios a nosotros nos Nos proporciona, Él es el que nos proporciona esa salvación, ese refugio que a veces buscamos o anhelamos. Y lo llevaba, ¿cierto?, por lo del principio que uno buscaba en una ciudad, ¿cierto?, en el oriente, ¿cierto?, buscar un lugar físico donde encontrar el refugio, sino el carácter que Dios, aquí Él se nombra como que Él es el nuestra salvación. Hay un versículo que voy a leer. En Deuteronomio 33, el versículo 27. Y esto es importante tanto para los israelitas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entenderlo. Tanto para el paralelismo, las personas que vivían ahí bajo esta ciudad de refugio, como también para nosotros hoy en día. Y las personas que vivirán los tiempos del fin. Este Éxodo, dije Deuteronomio. Voy a llegar más rápido si encuentro. El versículo 27 de Deuteronomio 33 dice: El Eterno Dios es tu refugio. El Eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Entonces cuando pensemos en el refugio, cuando pensemos en las ciudades del refugio, el plan que hace Dios para salvar a su pueblo, recordemos que Dios es nuestro refugio. Y aquí hay otra conexión que quiero llevar el día de hoy, es el nombre de estas ciudades de refugio. La primera ciudad de ellas era Cades. Dice el Cades significa un lugar santo o justicia. Y es un refugio para los pecadores. Dios es nuestro refugio, Dios es un refugio para nosotros, para los pecadores. La segunda ciudad, Siquiem, significa espalda o hombro. Y es un refugio para los fatigados, para los entristecidos, los cansados. ¿Cuántos de nosotros de repente necesitamos un hombro donde apoyarnos cuando nos vemos sobrepasados? La tercera ciudad, el nombre de Hebrón, dice asociación o comunión. Entonces también aquí podríamos decir lo que representa para nosotros esto de congregarnos, estar unidos, saber lo que ocurre los unos con los otros, las conversaciones que tenemos. Eso es lo que es Dios, lo que Dios nos entrega, su plan, para poder acceder a su protección. El otro nombre de la ciudad es Becer, que significa castillo o fortaleza. Y entonces este es un refugio para el débil. Jesucristo es un refugio para los pecadores, fatigados, los que se sienten solos, para los débiles, para que acudan a Él. Jesucristo, Dios, es nuestra salvación, es nuestro refugio. Ramot, que significa alturas, es cuando nuestro nivel espiritual, ¿cierto?, baja y nos podamos sentir lejos de Dios. Acudamos a Dios. Cuando nos sintamos lejos de Dios, acudamos a Dios. No nos alejemos más. Y Golán, que viene, también se deriva la palabra gozo, significa eso, un refugio para gozarse en Dios. para estar ahí con Él. En Salmos 57, hay otro versículo que habla al respecto. Hay un himno también, no sé si está basado en este Salmo, pero que nombramos que Dios es nuestro refugio, sustentador. El Salmo 57, el versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Aquí, ¿no? como un pollito, ¿cierto?, acercándose a las alas de su madre, es como Dios nos quiere tratar, como Dios quiere que estemos dentro de su refugio. Quiere que estemos dentro de los límites que Él estableció para que vivamos. Y ese es el refugio que nosotros debemos buscar. Esa es la salvación que debemos buscar. Buscar obedecer a Dios y hacer las cosas como Él dice y entendiendo que Él es nuestro refugio. Hay otro punto interesante con relación a esto, otro paralelismo es el asunto de la intencionalidad. Se decía que esto era para las personas que asesinaban sin intención a otra persona. Y vamos a ir a Hebreos 10, porque la intencionalidad, esto no es cierto, como podríamos decir, que el Dios es nuestra salvación, y entonces da lo mismo lo que hagamos, como una vez salvo, siempre salvo, o podemos vivir de cualquier manera. En Hebreos 10, el versículo 26, dice, porque hablando aquí de los que lo hacen voluntariamente, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Entonces, lo importante también que era para poder entrar, ¿cierto?, en la ciudad del refugio, era no tener dos o tres que hablaran en contra de uno, de que esto fuera algo involuntario, y es lo que Dios está diciendo acá. Una vez que uno ha recibido el conocimiento de Dios, yo aquí lamentablemente, cierto, algunos pueden tener la esperanza de que aquí solamente se está salvaguardando a aquellos que han recibido la imposición de manos. Y si uno no ha recibido la imposición de mano, entonces puede tener una libre vida y decidir cuándo o no cuándo hacer las cosas. Aquí yo leo que dice, el que ha recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Una vez que uno recibe el conocimiento, uno entiende el plan de Dios, uno sabe de aquello y aún así no quiere hacer caso de lo que Dios está diciendo, lo que Dios está ordenando, cómo Dios nos está guiando. No hay otro sacrificio para las personas. Y también es interesante notar el paralelo, ¿cierto?, con el refugio final, que también habla acá de dos o tres testigos. Dios hace las cosas siempre con sus testigos. Los dos testigos que van a estar en el final de los tiempos, ¿cierto?, para dar testimonio, cuando las personas tengan que ir al lugar del refugio, cuando Dios haga la parte final de su plan, va a ser como Él siempre lo ha hecho desde un principio, como lo dejó determinado en Deuteronomio, ¿cierto? Que las acusaciones, todos los castigos se hagan por boca de dos o tres testigos, y también va a ser así al final. Entonces no hay que salir de los límites de la protección que Dios nos entrega dentro de esta ciudad de refugio, dentro de la de lo que nosotros hemos aprendido, porque es aquí donde Dios estamos teniendo la protección de Dios. Y si tratamos de salir fuera de estos límites, la Escritura dice, si alguien está esperando afuera, es sin culpa para el vengador. El vengador tiene derecho a tomar la vida de la persona que sale de los límites. Y también hay una escritura que dice que el Satanás está esperando, como el león rugiente, al que se aleje de la manada. Son advertencias que nos deja la Biblia para que nosotros tomemos el peso de lo que significa estar dentro de su refugio, de la protección que vivimos estando acá. Ahora, volviendo un poco al tiempo presente o futuro, ¿qué debemos hacer nosotros para, entre comillas, ser librados o poder tener acceso a las consecuencias de la gran tribulación? Primero, debemos asegurarnos de encontrar el verdadero refugio. Y el verdadero refugio es Jesucristo. Y para eso debemos hacer lo que Él hizo. Guardar las fiestas que Él guardó. Guardar el día de reposo que Él guardó. Vivir como Él anduvo. Andar en sus pasos. En Mateo 24, el versículo 20. Mateo 24, versículo 20, pero me parece que quería leer primero otra escritura. Voy a buscar si era sí, pero el 24, 20 dice: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo o en sábado, que es la palabra que debería ser la que se traduce ahí. También nos da advertencia de que debemos mantenernos vigilantes, orando. Eso está hablando aquí, es lo que quiero rescatar de este versículo. Mantenerse orando, mantenerse vigilando, velando, ¿cierto? Viendo las noticias internacionales, no dejando que el mundo transcurra, ¿cierto? Y como pajarito, ¿cierto? Que a uno no le interesa lo que está ocurriendo. Yo viniendo los sábados y sentándome en la silla, ¿cierto? Y después volviendo a mi casa tengo la tarea cumplida. Dios tiene un plan para nosotros, tiene algo que hacer con nosotros y quiere que nosotros pongamos atención a que cumplamos con su obra. Lo habíamos leído recién, ¿cierto? Hay que predicar el Evangelio por todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Hay una comisión que le dejó la iglesia. En Mateo 28, el versículo 20 también dice, y cree el símbolo, o está en el escudo de nuestra iglesia, predicad el Evangelio, preparad un pueblo. Hay comisión que Dios le dejó a nuestra iglesia. Y en eso tenemos que enfocarnos. Y ese debería ser nuestro leitmotiv, se dice, ¿cierto? Nuestro motivo principal de vivir, de ser cristiano. Voy a leer en Lucas, voy a ir primero a la escritura que había pensado en leer primero. Era Lucas 21, el versículo 36. Dice el versículo 36 de Lucas 21, dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar velando, estar preocupándose de aquello. ¿Cierto? Esto no, otra vez, como la, se acerca la noche de guardar, que algunos dicen que la noche de guardar, la noche de velar, ¿cierto? Que hay que quedarse toda la noche en vela, que no hay que dormir. Velar significa otra cosa, significa estar atento a lo que ocurre. En el sentido espiritual de estar velando, estar preocupado de los acontecimientos mundiales, de mi vida, de mi relación con Dios, de asegurarme de que encontré el verdadero refugio. Al final de cuentas, cuando habla de Apocalipsis, de la mujer, en ninguna parte asegura de que toda la mujer se va a ir al lugar del refugio físico. Porque si yo sí creo que va a haber un refugio físico, ¿cierto? Donde la parte de la iglesia va a ser guardada. Pero hay parte que no va a ser guardada y que no va a estar en el refugio. Ahora, eso no debería preocuparnos tanto como la última parte que dice, y ser dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de ser dignos de mirarlo a la frente, de frente a frente, a la cara, cuando llegue y haber dicho, sí, heme aquí, he cumplido mi parte. De eso es lo que nosotros tenemos que velar, estar preocupados. Hemos cumplido con nuestro propósito de predicar el Evangelio, de preparar un pueblo, apoyar la obra. Esas son las cosas que debemos hacer para prepararnos para este evento. De hecho, la parte final de los mensajes a las siete iglesias, ¿cierto? Entendemos que las últimas dos iglesias van a estar, las últimas, que entendemos esto de las eras de la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia de Filadelfia y la Odisea van a estar en el último tiempo. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 8, hablando de la iglesia de Filadelfia, dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba. Aquí está hablando, ¿cierto?, de van a poder entrar al lugar, al refugio, que es Jesucristo. La hora de prueba que haré de venir al mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí también debemos estar preocupados, ¿cierto?, de qué es lo que tenemos, cómo lo conseguimos, volver, ¿cierto?, al primer amor, a recordarlo, cómo fue que llegamos acá, cómo fue que entendimos estas verdades, cómo fue que Dios nos abrió la mente, y no darlo por sentado y hacer que los días santos, que los sábados, ¿cierto?, parezcan una rutina que se repite vez tras vez, sino volver nuevamente a recordar estas cosas que nos hacen bien, tanto al espíritu y al alma, podríamos decirlo, tanto para sentirnos bien y también en nuestra relación con Dios. Volver a recordar esto. Y también hay una advertencia a la iglesia de la Odisea. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio. Dice, tú dices, estoy leyendo el versículo 16 del mismo capítulo, ahora el 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. A lo mejor podemos llegar a pensar eso, ¿cierto? Conocimos la verdad, ya, vamos sábado a sábado a la iglesia, entonces estamos cumpliendo con Dios, ya no tenemos necesidad. Con tal que nos mantengamos así, podemos llegar sin ninguna manera hasta el final. Dice, y continúa, dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que compre de mí oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte. Y no se cubra la vergüenza de tu desnudez. y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. También, cierto, un mensaje de final de esperanza. No dice acá que la iglesia de la Odisea no va a ser parte de ninguna, no va a tener salvación. Y yo entiendo también que esto es como la parábola, cierto, de las vírgenes, que hay cinco que cabecearon y cinco, o sea, todas cabecearon, hay cinco que llenaron sus lámparas con aceite, estaban las cinco congregadas juntas. Esto tiene que ver también con espíritus que cada uno de nosotros tengamos. ¿Cómo estamos afrontando estos últimos tiempos? ¿La estamos afrontando con un espíritu de Filadelfia o con un espíritu de la Odisea? ¿Nos estamos preocupando solamente de nosotros o entendemos que esto es un plan mundial de Dios para salvar a la humanidad? Estamos en tiempos peligrosos, vivimos tiempos peligrosos. Lo vemos en las noticias, ¿cierto? Vemos en la cantidad de asaltos, robos y homicidios que se registran en las noticias día a día. Pero no solamente allá afuera. Vivimos en tiempos peligrosos para nosotros. Podemos nosotros caer en tentaciones, podemos caer en engaños de creer que ya hemos llegado a la meta. Jesucristo a través de Pablo dijo perseverar hasta el fin. No caigamos en las tentaciones, ¿cierto?, de olvidarnos de esto, del primer amor, de volver a nuestras raíces. Los mensajes de las siete iglesias, a todos los mensajes de las siete iglesias, dice, o por lo menos los últimos, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este es un mensaje que es para cada uno de nosotros. Leer el mensaje a las siete iglesias. Aprender de aquellos mensajes. Sacar lecciones. Y imitar lo bueno de cada una de las siete iglesias. Y evitar lo malo de cada una de estas siete iglesias, de sus actitudes. Entonces, es una invitación a volver a leerlo. A interesarnos en aquello. Y estar atento a lo que está ocurriendo, perseverando, velando en nuestras actitudes personales. Voy a repetir las noticias internacionales, todo lo que vivimos. En Mateo, el capítulo 24, el versículo 46. Voy a leer de 45, porque acá se nos dice lo que debemos estar haciendo cuando Jesús retorne. Dice el 45: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre la casa para que él le dé alimento a su tiempo? Está preguntando quién es el siervo fiel y prudente que está haciendo la obra que Jesucristo encomendó a su iglesia. Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Entonces, no olvidemos que vivimos tiempos peligrosos, que Dios nos encomendó una tarea. Busquemos, conversemos de aquello, analicémoslo. Siempre es una de mis anhelos, después de dar un mensaje, que las personas comenten acerca del tema, que se hable al respecto. Espero que así sea, que conversemos de la obra que Dios quiere para nosotros, de nuestro plan personal, de nuestro plan familiar de nuestro plan como iglesia, cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar, porque al final de cuentas Dios evalúa nuestras actitudes, nuestros corazones, y veamos, analicemos todo aquello y no caigamos en la tentación de ser engañados en la última parte de nuestra carrera, por quizás, por así decirlo, lo que resta de carrera de nuestras vidas, y tener las obras y estar haciendo las obras que Dios aprueba para ser dignos de mirar a Jesucristo de frente cuando Él retorne a establecer su gobierno sobre la tierra.